gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos, un día más aquí a su programa Sálvalos, el programa de los jueves por la tarde aquí en Dynamis Radio, un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, esto está muy cerquita del metro de Aluche. Y bueno, pues nada amigos, desde aquí queremos invitarles a participar, a venir, a conocer una iglesia evangélica, especialmente en nuestros cultos de celebración el domingo por la mañana a las 11:30. Saben, ahí estamos, una iglesia evangélica. Si ustedes no conocen, vengan, visítennos, o si quieren conocernos un poquito más, pues pueden entrar a nuestra página web, iglesialaságuilas.com. Y desde aquí saludar a Guillermo, un amigo que estuvo con nosotros en la iglesia el domingo, que nos había ido en la radio varias veces, y dijo, pues voy a ir a conocerles. Así es que nada, encantados. Amigos, visítenos cuando quieran. Amigos, tenemos una horita por delante y deseamos que esta hora sea de edificación para su vida. Oramos para que Dios les bendiga. Aquí a los micrófonos, Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia de las Águilas, y acompañado como siempre por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Estoy bien, contenta de estar con todos nuestros oyentes, a los cuales saludo atentamente.
Amén. Bueno, pues amigos, saben que ustedes pueden dejarnos algún mensajito si quieren en nuestro número de WhatsApp, en el 630-04-1554, 630-04-1554. Ahí nos dejan un mensaje, pues un mensaje de ánimo, un mensaje de aprobación, o un mensaje de comentarios, de... incluso alguna crítica constructiva se la aceptamos, no hay ningún problema, ¿eh? Pero bueno, déjenos un mensajito si quiere, alguna necesidad nos la puede transmitir, y bueno, al final leeremos alguno de estos mensajes, ¿de acuerdo? Pues nada, mucho ánimo y vamos a continuar. Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy? Danos esos titulares.
Pues hoy tendremos en nuestro programa diferentes apartados. En primer lugar, hablaremos del versículo del día y meditaremos sobre el Salmo 51, versículo 17. A continuación, y en nuestro espacio, El Rincón Político, hoy conectaremos con Gustavo Eustache. Gustavo es secretario de Nuevos Madrileños y flamante diputado electo a la Asamblea de Madrid. Después tendremos una reflexión bíblica sobre el tema que trataremos con Gustavo. ¿Sí? Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre la iglesia perseguida. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Y bueno, además, todo esto vendrá acompañado de algunas intervenciones musicales. Y aquí les dejamos la primera.
Purifícame,
Contrito y humillado, Miel San Marcos. Aquí un tema importante con nosotros. Vamos adelante, amigos. Vamos continuando con este programa y vamos a ir con... Son las 7 y 9 minutos. Vamos con 2 minutitos de retraso hoy, pero vamos para adelante. Como siempre, empezamos con el versículo del día. Y el versículo del día hoy tiene que ver con el Salmo 51, versículo 17. Adelante, Carmen.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Pues en este salmo, un salmo muy bonito, un salmo en el que el rey David pues está reconociendo el error más grave de su vida. Está reconociendo su pecado, está reconociendo la maldad que hizo y, bueno, es un salmo de contrición, ¿verdad? Un salmo de arrepentimiento, y por eso él está diciendo aquí, tú no desprecias al que está humillado y delante de ti, pues arrepentido, ¿verdad? Y además dice una cosa muy interesante, que yo interpreto que cuando dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, es que a Dios le interesa más nuestra, la obra interior, que lo que hacemos de cara hacia afuera. Es decir, a veces hay otro texto que habla de los... Para Dios es mucho más importante la obediencia que los sacrificios, ¿no? Entonces podríamos decir perfectamente en este texto que para Dios igualmente es mucho más importante presentarnos a Él delante de su presencia con un espíritu así, quebrantado, humillado, ¿sabes? Porque Dios no va a despreciar eso, y eso es mucho mejor que aquellos que se presentan ahí con mira lo que he hecho, mira lo que tengo.
Todo eso a Dios no le deslumbra, porque Él ve a través de nuestra ropa y de nuestra carne, de nuestros músculos, de nuestra piel. Él ve directamente el corazón. Entonces, la imagen que podamos dar, lo que podamos hacer o decir, no le va a deslumbrar en absoluto, porque Él va directamente al grano. Y para Dios, el grano es el corazón.
Sí, Él va al corazón, efectivamente. Y aquí había un corazón desolado, un corazón que al darse cuenta de la maldad que había hecho, aunque se arrepintió delante de Dios, y obviamente él sabía que Dios le perdonaba, y por eso este salmo, entre algunos más, ¿verdad? Dios nunca va a despreciar a un corazón que, por muy mal que lo haya hecho, pues viene a él humillado, contrito. Dios nunca lo va a despreciar. Pero a mí esto también me hacía pensar, ¿verdad? Es el trabajo que Dios quiere hacer en nuestro interior. Para que David llegara a este punto, había que haber pasado por alguna situación por la que él pasó, cuando vino un profeta, le anunció, le explicó mediante una parábola el gravísimo pecado que había cometido. Y entonces, cuando él lo entendió, a partir de ese momento, él, lo más importante, no se preocupó tanto si era un buen rey, no se preocupó tanto de que estaba gobernando bien, no se preocupó tanto de unas cosas u otras, sino de su propio corazón. Porque, amigos, a Dios le importa que trabajemos con nuestro corazón, con lo interno. Que nuestra relación con Dios sea a nivel interno y no tan solamente de acciones externas, que a veces nos dan un nivel de soberbia, de grandeza, de que nos creemos más que nadie, ¿sabes? Pero Dios lo que quiere son corazones humildes y humillados muchas veces.
Bueno, David se había parapetado en su posición de rey, de hombre importante de la nación, y se había protegido. Yo creo que incluso intentaba protegerse de Dios, pero Dios atravesó su coraza de dureza y le dejó... Le dejó cao y ya pues tuvo que reconocer. Y desgraciadamente es que cuando cuando metemos la pata, no solo hacemos una cosa, sino que la envolvemos en otra serie de actitudes que no ayudan nada. Uh-huh. Y que entorpecen. Entonces, bueno, todo ese lío lo tuvo que deshacer Dios enviando su profeta y diciéndole la verdad. Y gracias a Dios, ahí sí que se manifestó el verdadero corazón de David y un corazón sensible a la voz de Dios.
Sí, a veces queremos agradar a Dios con hechos, cuando Dios lo que quiere es arrepentimiento.
Claro. Una buena
entonces,
actitud.
Cosas que se vean, ¿no? Cosas que son importantes y con eso estoy mostrando que ya estoy arrepentido. No. Es el corazón lo que Dios quiere tratar. Jesús en un momento determinado habló de aquellos que con soberbia pretenden, entre comillas, engañar a Dios haciendo que dan grandes ofrendas o que piden perdón públicamente para que todos les vean en sus grandes oraciones repetitivas. Y Jesús dijo que para él eso no le interesaba nada en absoluto. Que el que hiciera eso, su recompensa única sería que le vieran los demás, pero para Dios no era agradable. Y Dios vio aquí un corazón humillado, un corazón quebrantado, al cual Dios iba a perdonar. Les recordamos, amigos, que estamos en el programa de la Iglesia Evangélica Las Águilas, Sálvalos, aquí en Dynamis Radio. La iglesia estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita de Aluche, y desde aquí queremos invitarles a nuestras celebraciones, especialmente al culto dominical a las 11:30 de la mañana. Y si no va a ninguna iglesia evangélica, pues nada, le llamamos a que venga y nos conozca, y así también nos conoceremos cara a cara. Continuamos, amigos, continuamos con nuestro rincón político. Como os he dicho muchas veces, en España no estamos muy acostumbrados a ver evangélicos dedicados a la política y hay muy poquitos en nuestra nación dedicados a ello. Pero bueno, tenemos algunos y hoy tenemos de nuevo el privilegio de contar con un joven político evangélico. Él es secretario ejecutivo del área de Nuevos Madrileños en el Partido Popular de Madrid y es un flamante diputado electo ya a la Asamblea de Madrid y es, ya ustedes los que nos siguen quizás saben quién es, y es Gustavo Eustache. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchísimas gracias, Pastor, por la invitación y bueno, agradecer y saludar a toda la audiencia.
Gracias, muchas gracias a ti por estar con nosotros hoy, que oye, ya imaginamos que cada día estarás más ocupado. Bueno, cuéntanos cómo te sientes habiendo sido elegido diputado a la Asamblea de Madrid. Vaya crecimiento que ha sido, ¿verdad? Has sido una persona perseverante y mira, Dios te ha bendecido ya. Ya te lleva bendiciendo mucho tiempo, pero ahora te ha hecho crecer siendo diputado de la Asamblea de Madrid. ¿Cómo te sientes, Gustavo?
Es así, la verdad, ha sido una grandísima alegría, es la respuesta a muchos años de esfuerzo, de trabajo y de preguntarle a Dios qué era lo que tenía para mí, ¿no? Uh-huh. Y intentar ir en línea con su voluntad. Ayer recogí mi acta, hoy tuvimos la primera reunión ya de grupo parlamentario y la semana que viene lo más seguro es que ya tengamos la investidura de la presidenta para echar a rodar esta 13ª legislatura.
¡Qué bien! Oye, qué bueno. Ya, cuánto me va a alegrar verte desde arriba, desde la zona de invitados, ver a mi hermano allí abajo. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría me da eso! Bueno, oye, ¿cómo has vivido estas elecciones tan intensas? Porque han sido muy intensas.
Sí, la verdad que fueron muy fuertes. Nos tocó vivir y pasar prácticamente por todo lo indeseable, muchas veces con prácticas desleales, insanas, como llamamos, ¿no?
Ya.
Como son muchas veces los ataques personales, incluso a familiares. Los que nos dedicamos a la política somos nosotros, no ellos, y sin embargo, pues bueno, son objetivo también de ataque. Y bueno, el 28M los madrileños hablaron y yo creo que hablaron muy claro, dejando en claro lo que ellos consideran lo mejor para su futuro y para lo que estamos construyendo, que es este mejor Madrid para nosotros, nuestras familias, nuestros hijos y para los próximos años.
Uh-huh. Oye, hablando de el trabajo que has estado haciendo todos estos años, cuéntanos un poquito, haznos un poquito de historia. ¿Cómo llegaste a Madrid y cómo te dio por meterte así en esto de la política y cómo llegaste al PP y cómo has llegado hasta ahora?
Pues la verdad que sí, que fueron ya muchos años. Yo llevo 23 años por aquí. Yo nací en Venezuela, soy hijo de española. Ajá. Y bueno, desde que llegué aquí a España a levantarme desde cero como buen migrante, me tocó trabajar en muchísimas tareas hasta que, bueno, logras un poco de estabilidad y ya te vas un poco perfilando. A la política entro por la familia de mi esposa. Ajá. Ellos son todos gallegos y en Galicia pues la política se vive en cada familia, en cada casa. Yeah. Y cuando vuelvo a Madrid trasladado es cuando ya empiezo a hacer la militancia activa y fuerte. Estamos hablando hace ya casi 12 años. Uh-huh. Y durante 12 años ha sido un trabajo desde la base, más base de militancia, hasta ir ascendiendo, ir creciendo, ir aportando, ir estudiando, formándote, para luego poder servir, ¿no? Que es realmente lo que hacemos. Somos servidores públicos. Uh-huh. y lo que estamos es para atender los cimientos de nuestros ciudadanos y poder optar a las mejores formas de lograrlo, por lo menos canalizarles para poder uh-huh. alcanzarlo.
Qué bien. Bueno, pues ahora, ¿qué, no sé, qué esperas hacer ahora con desde este nuevo cargo? ¿Qué crees que puedes hacer desde este nuevo cargo, puesto que has pasado de un cargo que tenías en el Ayuntamiento de Madrid, uno de los distritos, a ahora ser un diputado en la Asamblea? ¿Qué esperas de este nuevo cargo?
No, exactamente, vengo de ser portavoz adjunto en la Junta Municipal de Fuencarral del Pardo, un distrito de Madrid de los 21, con una población de unos 250.000 personas, uh-huh. ahora ser un diputado de toda la región de Madrid, que tenemos 6,7 millones de personas. Uh-huh. Así que sí, que vamos en creciendo. Y bueno, de momento esperar a ver cómo se va a terminar de distribuir y de formar el gobierno para saber si voy a quedar en las labores parlamentarias o pasaría a algún área de gobierno. Ahora mismo en estas dos semanas ya más o menos se va a ir organizando todo, van a ir saliendo adelante las estructuras y los acuerdos y todo para ir. Así que de momento, donde Dios me quiera, ahí voy a estar.
Bueno, fenomenal. Mira, eso es muy importante, porque fíjate, yo creo que nuestros políticos españoles no están muy acostumbrados a meter a Dios en la política, puesto que, bueno, por cultura, desgraciadamente, pues la Iglesia Católica se metió mucho en la política, pero los políticos no hablaban mucho de Dios. Hoy día la Iglesia Católica está como más fuera de la política, diríamos, pero sin embargo los políticos no han cambiado mucho, es rarísimo oír a políticos que hablen de Dios. Entonces, ¿tú crees, qué piensas? ¿Crees que es bueno que los políticos metieran a Dios en la vida política? Y ahora te digo por qué te hago esa pregunta.
Hombre, cada uno evidentemente vive la fe de la manera que la viven. Uh-huh. Y todos tenemos la misma libertad, evidentemente. Ahora, hay una realidad. Cuando nosotros gobernamos, estamos gobernando para los ciudadanos de una nación, o en este caso de una región como es la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y gobernar significa gobernar para todos por igual. Piensen como piensen, crean en lo que crean, porque todos somos ciudadanos de esta nación y de esta región.
Sí.
Ahora, que tengas la libertad para tú poder nombrar a Dios en alguna intervención tuya, es una libertad tuya que pueden compartir algunos y uh-huh. otros no.
Sí.
Eso es legítimo. Pero sí hay que saber también que hay que tener ese respeto por la persona que no piensa como tú y que no cree en lo que tú crees.
Muy bien.
Y es tan legítimo también.
Muy bien, claro que sí.
Hay que aprender a convivir con esa realidad de nuestra sociedad. Uh-huh. Una persona no está obligada a creer. Lo ideal es que creyera igual que nosotros y que pudiésemos encontrarnos en común, pero tenemos que aceptar que hay gente que no va a creer, pues porque no van a querer. Y eso también hay que respetarlo, porque si no queremos imponernos nosotros a ellos, no queremos que luego se nos impongan tampoco.
Uh-huh.
Es un poco una regla tácita verbal que hay, ¿no?
Sí. Muy bien. Yo cuando hablaba de meter a Dios en la política, estaba hablando de que Dios forme parte de tu actividad política, más que hablar de Dios en la política, aunque te voy a decir una cosa. El año pasado había un portavoz del grupo Podemos que muchas de sus intervenciones las habría leyendo un versículo de la Biblia. ¿Yo había hablado alguna vez con él?
Me acuerdo de eso, sí.
Sí, no es que no me pareciera que fuera así como muy, muy creyente, ¿no? Pero sin embargo el hombre entraba...
Un poco en burla. No, era para atacarnos diciéndonos como ustedes que son creyentes, pues bueno, mira, yo les traigo esto que es lo que ustedes creen. Sí.
Bueno, pues...
Es parte de esto también.
Claro, sí, es un poco...
Pero la realidad es que... Exacto. La fe está para cada uno y es individual.
Sí. Y hay que aplicarla.
Con lo cual, directa entre Dios y
hay que llevarla, también la fe. Se tiene que saber quién eres.
Pero eso va... Sí.
Porque si tu vida es como es porque tienes una fe, ¿no? La que sea.
Totalmente, pero ahora te respondo yo de otra manera. Sí. Hay muchísimos compañeros míos que son muchísimo más creyentes que yo y son católicos.
Ajá, sí, no, yo no hablo de tu fe.
Este hombre parece más cristiano que yo.
Qué bien. Bueno, no, eso es fenomenal.
¿Entiendes? Porque dan buen testimonio. Tú les escuchas hablar y te das cuenta que ellos son personas que viven bien sometidas a Dios y en constante comunión. Por eso te digo que es tan personal y tan individual que es cada uno de nosotros los que vamos a hacer que refleje en nosotros el por qué esta persona es así.
Muy bien. Pues fenomenal.
Yo creo que es el mejor testimonio que hay.
Claro que sí. Yo creo que tenemos que llevar nuestra vida tal como es a la política y no sacar a Dios de nuestras vidas, hagas lo que hagas. Hagas política, hagas enseñanza,
o lo
que sea. No es que Dios está fuera de la política. No, Dios también está en la política. Porque si amamos a la gente, la amamos porque Dios nos ha amado. Si servimos a la gente, es porque Dios nos ha dicho que sirvamos. Si somos honestos, es porque la Biblia dice que lo seamos. Y si no mentimos, es porque la Biblia dice que no mintamos. Entonces llevamos a Dios a la política. Por ahí quería ir yo.
Es así. Ahí estamos de acuerdo entonces.
Bueno, pues fenomenal. Yo la pregunta quizás no me salió tan perfecta como quería, pero bueno, le hemos dado una vuelta y al final hemos llegado a la misma conclusión.
Se entendió al final.
Se ha entendido,
sí,
¿no?
Entendió,
así es que,
sí.
Bueno, pues Gustavo, nos alegramos mucho. De verdad que nos alegramos
querido
mucho.
Querido pastor, fuerte abrazo.
Que Dios te haya levantado.
Y quiero recordarte algo. Sí. Hace unos 6 años, creo que tú y yo tuvimos un café interesante.
Sí.
Y tú me preguntaste, ¿pero tú puedes llegar a ser diputado? Yo te dije, claro que sí. Y lo voy a hacer.
Claro que sí. Qué bueno. Bueno, hemos estado orando muchos para que Dios...
Servir y a disposición de todos ustedes. Me pueden escribir por las redes sociales.
Claro que
Gustavo Eustache, encantado de poder responderle.
Fenomenal. Pues amigos, ya saben que tienen un cristiano evangélico aquí en las redes, que es político, diputado de la Asamblea de Madrid. No me lo atosiguen, pero bueno, hablen con él, oren por él, bendíganle. Y si tiene alguna necesidad de algún tipo, alguna inquietud, él también puede traer las inquietudes de la gente, justas, honestas, llevarlas a la arena política y a lo mejor se puede hacer algo. ¿Verdad? Porque representas a los ciudadanos. Fenomenal, pues muchas gracias, Gustavo.
Bueno, la idea es eso, que yo sea la voz principalmente de los madrileños, pero también de los nuevos madrileños.
Fenomenal.
Que son aquellas personas que han venido de fuera.
Claro que sí. Pues ahí, amigos, ahí le tienen, Gustavo Eustache, diputado en la Asamblea de Madrid y secretario ejecutivo del área de nuevos madrileños en el PP de Madrid. Muchas gracias, Gustavo, que Dios te bendiga y hasta pronto. Volveremos
gracias,
y nos
querido,
contarás tus experiencias.
Para ustedes.
Igualmente, muchas gracias. Adiós.
Gracias también. Bendiciones. Luego.
Bueno, pues continuamos aquí en Dynamis Radio, en su programa Sálvalos, programa de los jueves por la tarde, y vamos a escuchar directamente a Carmen, que nos va a hacer una reflexión sobre este tema del que hemos hablado hoy. Adelante, Carmen.
Bueno, la verdad, Manuel, que ha sido una alegría muy grande poder ver cómo Dios ha bendecido a Gustavo Eustache. Es la respuesta, como él dice, es la respuesta a muchos años de esfuerzo, queriendo ir en la voluntad de Dios. Yo he tomado, he sacado algunas palabras de lo que Gustavo ha dicho, porque, bueno, Es una alegría ver que hay un Hijo de Dios sentado en la Asamblea de Madrid, como él dice, para construir un mejor Madrid y para ser la voz de todos los madrileños. Y bueno, también añado yo, para ser la voz de Dios en esa Asamblea. ¿Por qué no? Y bueno, pues él afirma que ha estudiado y se ha formado para luego poder servir a su comunidad. Y su lema es precioso, dice, donde Dios me quiera, ahí voy a estar. Son palabras que reflejan un carácter moldeado por Dios, porque, bueno, pues el cristiano entra en la política para servir a Dios en su comunidad. Y este testimonio me hace ir a la palabra de Dios, en concreto al libro de los Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 2, que dice así: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y realmente viendo los telediarios, las noticias en la televisión, escuchándolas en la radio, he visto y he oído gemir a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a los cazadores, a los autónomos, trabajadores autónomos, a mucha gente en nuestra España la he visto y la he oído gemir. Y me identifico totalmente con esta verdad recogida en el libro de los Proverbios. Y bueno, pues como mujer de Dios que soy, hija de Dios que soy, pues oro por mi país y le pido que levante hombres y mujeres que tengan temor de él y que puedan trabajar en la política, en la arena política, para realmente servir a Dios y servir a su comunidad con un corazón sincero, humilde y muy respetable, como es el del Gustavo Eustache, el invitado que hemos tenido hoy con nosotros.
Gracias Carmen por esa reflexión. Y amigos, saben que pueden contactar con nosotros a través de nuestro número WhatsApp, el 630-04-1554, 630-04-1554. Y aquí en Dynamis Radio, en este programa suyo Sálvalos, de los jueves por la tarde, les invitamos a nuestras actividades, especialmente a nuestro culto de celebración el domingo a las 11:30. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19 y ahí nos gustaría encontrarnos con ustedes. Igual que Guillermo el domingo que estuvo con nosotros, que nos dio mucha alegría saber que alguno de nuestros oyentes pudo estar allí en nuestros cultos. Así es que muy agradecido. Amigos, continuamos con esta sección, La Iglesia Perseguida. Como siempre lo hacemos con nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo, y hoy está haciendo misión, y está haciendo misión en Guinea Ecuatorial. Se ha ido 15 días a estar en Guinea Ecuatorial sirviendo a las iglesias Buenas Noticias allí en Guinea Ecuatorial. Y bueno, pues ya tenemos noticias suyas y nos ha dejado grabado este mensaje que les vamos a poner a continuación. Así es que adelante, Antonio.
Una última noticia del día de hoy, 7 de junio del 2023, en India. Continúa la violencia en Manipur. Los ataques a las iglesias no han terminado, indica Johan Murray, un colaborador de Puertas Abiertas. La violencia en el estado nordeste indio ha destrozado la comunidad cristiana. Realmente es espectacular lo que nuestros hermanos están sufriendo. A pesar de que el culmen de los ataques ya ha pasado, la violencia continúa. Nuestro equipo nos acaba de informar de un nuevo brote de violencia entre las tribus Kuki y Meitei. Los ataques a las iglesias no han terminado. Tanto las iglesias como las casas y propiedades de los cristianos son atacados constantemente. El gobierno afirma que está manteniendo la paz y el orden, pero no vemos los resultados. Hay enfrentamiento cada dos noches, nos cuenta Johan Murray, el colaborador local de Puertas Abiertas. El conflicto es complejo y cuenta con factores étnicos subyacentes. Sin embargo, aunque la tribu Kuki es mayormente cristiana, la violencia se está dirigiendo a los cristianos de ambos grupos étnicos. Hay pruebas de que los extremistas hindúes están aprovechando el conflicto para promover la persecución de los cristianos en todos los grupos étnicos. El último ataque tuvo lugar debido a la huida de tantos kukis. Los extremistas hindúes Meitei aprovecharon su ausencia para atacar las casas abandonadas de los cristianos. Aunque casi todas estaban vacías, algunos miembros de la comunidad dispararon al aire para espantar a los atacantes. Los extremistas también atacaron a una iglesia perteneciente a la denominación de la Iglesia Independiente de India. La quemaron junto con sus oficinas y las casas de los pastores. 6 personas que se encontraban en las oficinas tuvieron que huir a un lugar seguro. Esta iglesia ya sufrió el impacto de la primera ola de violencia. Un cristiano de Imphal, la capital y ciudad más grande del estado de Manipur, afirma que 400 creyentes cuyas casas fueron quemadas durante la primera ola de ataques se han visto obligados a desplazarse a campos de refugiados, además de todos los que han tenido que huir a estados colindantes. Pues este testimonio también triste de lo que siguen sufriendo nuestros hermanos en la India es la última noticia y la última alerta de oración que acabamos de recibir en el día de hoy. Por eso, igualmente, queremos seguir orando con nuestros hermanos, haciéndonos uno con ellos, bendiciendo sus vidas y pidiendo la fortaleza de Dios y la protección sobre sus pertenencias. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa, siempre con el favor de Dios.
Hay una fe. Oh,
Qué bonito tema, amigos. Jesús salva. Marcos Witt, de estos modernos que últimamente canta Marcos. Jesús salva. Gracias por esta canción. Y continuamos, amigos, continuamos con nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner.
Y hoy quería utilizar una parábola que Jesús habló para hablarles de la salvación. Curiosamente, él usó esta parábola para hablar del prójimo, pero yo la voy a usar para hablarles de la salvación. Se llama la parábola del buen samaritano. Y voy a hacer un simbolismo entre la parábola y lo que entiendo que Dios nos quiere mostrar, además de esa enseñanza que Él quiso dar sobre el prójimo. Dice la Escritura que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Estoy leyendo en Lucas capítulo 10, a partir del versículo 30. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, tiempo después pasó un levita y llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, te lo pagaré cuando regrese. Y con esta historia, yo quería compartirles algo importante. Para mí, interpreto que, además de la enseñanza que Jesús da sobre el prójimo, en cuanto hablamos de tema de salvación, podemos interpretar perfectamente que este samaritano es un modelo, es una figura de Jesús. Quizá no lo hayan oído esto nunca. Pero es que, amigos, hay un conflicto entre la religión y la salvación. Curiosamente, la religión, yo diría que en la mayoría de los casos, nos aleja de la salvación. En tiempos pasados, la Edad Media, por ejemplo, se decía que nadie podía ser salvo fuera de la iglesia oficial, católica y apostólica y romana en su tiempo. No tanto porque era católica, apostólica y romana, ¿no? Era porque en sí la religión la estaban mal utilizando. Estaban utilizando la religión para cautivar el corazón del ser humano. Y desde luego que le apartaban de Dios. Curiosamente, los registros religiosos, las imposiciones religiosas, los criterios religiosos, nos alejan del amor de Dios. Porque Dios no tiene nada que ver con religión, amigos. Jesucristo tiene muy poco que ver con la religión. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Y Él vino a esta tierra a que nos reconciliáramos con Dios. Y trajo un mensaje de reconciliación, un mensaje de amor, un mensaje de libertad, no de esclavitud. Y la religión nos esclaviza con rituales, con obligaciones. Con esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Con leyes. Pero Jesucristo, precisamente en este capítulo, está hablando de dos cosas. Antes de empezar con la parábola, les habla de lo importante que son dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo. Y con eso está cumplida toda la ley. Y eso va a hacer que la gente pueda acercarse a Dios. No necesitamos a la religión para acercarnos a Dios, amigos. No necesitamos la religión para acercarnos a Dios. Dios está en todas partes. Dios está muy cerca de cada uno de ustedes, allí donde estén. Y en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, usted puede clamar a Dios directamente, sin ningún intermediario. Y el Señor puede perdonarle, puede limpiarle y puede darle salvación. Fíjense que aquí había un hombre sufriente, un hombre que había sido malherido, maltratado, muy parecido a lo que ocurre hoy día en la sociedad. ¿Cuánta gente, aunque no lo sepamos, aunque no lo veamos, está siendo maltratada por la sociedad, por sus amigos, por su cónyuge, por su familia, por sus compañeros de colegio? ¿Cuánta gente está sufriendo por sus jefes, por sus amigos? El sufrimiento es una parte de la condición humana, amigos. Es causa del pecado principalmente. Pero aquí vemos una situación de una persona que, por circunstancias inesperadas, pasó por una tribulación, pasó por un robo, pasó por un ataque físico, pasó por un casi, una medio muerte. Quedó totalmente tirado en el camino, dice la Escritura, medio muerto. Y curiosamente aconteció que descendió un sacerdote por el camino, un religioso de la religión judía, la más importante en aquel tiempo, en aquel lugar. La propia religión del Señor Jesús. Él era judío, él era rabino judío. Él enseñaba la ley judía, pero además de eso, enseñaba el mensaje del Evangelio, el mensaje de libertad, y supo combinar el mensaje del Antiguo Testamento con su propio mensaje, mensaje de amor y de libertad, de reconciliación y de una expectativa de Dios totalmente distinta a la que el pueblo judío en sí tenía por causa de la ley de Moisés. No que fuera mala, sino que era un tiempo antes de Cristo, un tiempo antes de la gracia, un tiempo antes del derramamiento del amor de Dios hacia la raza humana a través del sacrificio que iba a venir de Jesucristo. Y entonces él enseña. Y vemos dos imágenes aquí. Un religioso, pero sacerdote, de los que oficiaban el templo, de los que tenía responsabilidad de sacrificar. Y un levita, después pasa otro religioso, de menor talante, de menor responsabilidad, de menor autoridad, pero también sujeto a las leyes. Ay, ¿cómo voy a tocar a una persona que está enferma? ¿Cómo voy a tocarle? Y si está muerto, ya no puedo oficiar, ya no puedo hacer mi trabajo, porque entonces seré inmundo por haber tocado un muerto. No sé lo que pensaría aquel hombre, pero no se quiso manchar las manos. Sin embargo, apareció uno con el que nadie contaba, como Jesucristo, con el que nadie cuenta. Apareció uno que incluso era considerado como enemigo, como Jesucristo, que es considerado enemigo por las religiones a veces, y sobre todo por religiones no cristianas. Pero las religiones cristianas, amigos, a veces no es que le consideran enemigo, es que le han puesto de lado y están adorando a todo lo que se les pone por delante, y a Jesucristo le han quitado en medio. Amigos, Jesucristo está ahí para usted. Jesucristo está ahí para nosotros, para que acudamos a Él, personalmente, sin intermediarios, sin ningún intermediario, amigos, ninguno, en absoluto. No hay otro nombre bajo el cielo, no hay ningún otro nombre, no hay intermediario, no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, dice la Escritura. No hay mediador, no. La Biblia, amigos, no habla de ningún mediador que nos lleve a Jesús. Nos habla de nosotros mismos yendo a Jesús. Obviamente es por la obra del Espíritu Santo, que está aquí en la tierra, y que cuando ve a alguien interesado, deseoso, con un corazón para buscar a Dios, el Espíritu Santo va y le habla y se le revela y le da toques y toques y toques por aquí y por allá para que reaccione y para que tome él la decisión, porque Dios nunca, ni el Espíritu Santo nunca, que es Dios, nos va a obligar a nada. La religión, amigos, no les va a ayudar, y aunque esté tirado o abandonado o se sienta menospreciado, tirado, el Señor Jesús va a llegar para ayudarle. Y no le va a preguntar por qué estás aquí. No le va a preguntar, no le va a decir, tú te lo has merecido, cómo te metes por estos sitios, quién te manda a venir por este camino. No te va a reprender, te va a amar si tú le pides perdón. Déjate guiar por él, déjate llevar por él, como esta persona, medio muerta. Quizá en tu vida estás también hecho polvo interiormente, medio muerto espiritualmente, medio muerto emocionalmente, pero el Señor quiere salvarte, quiere restaurarte, quiere llevarte a ese mesón donde Él va a pagar todo por ti, como Él hizo en la cruz. Él pagó por nosotros todo lo que nosotros debíamos por nuestro pecado, por nuestra maldad. Él ha pagado, amigos, por nosotros, como pagó aquel samaritano por aquella persona que se encontró tirada en el camino. Cristo vino a pagar nuestra deuda. Amigos, acudan a Jesucristo. Pídanle que venga a sus vidas. Pídanle que venga y les perdone. Pídanle que bendiga sus vidas, que les salve de esa situación por la que están atravesando. Pídanle perdón por haber estado alejados de Él. Y Él va a perdonarles, a limpiarles, a transformarles y a hacerles una persona nueva. Busquen a Dios en esta tarde. Quizá pueden orar ahí donde están ahora. Quizá le pueden decir: Señor, perdóname. Me he metido en muchos líos, sin quererlo o queriendo. Te pido perdón. Te pido que me ayudes. Me he metido en historias. He actuado mal. No me han salido bien las cosas en la vida. Pero quiero cambiar. Quiero que me ayudes. Estoy desesperado. Ayúdame. No puedo más. Ayúdame, Señor. Perdona mis pecados. Límpiame. Y dame una nueva vida. Amigos, Cristo quiere darle una nueva vida. Ahora, en este momento, aquí, si usted le abre su corazón, Él va a entrar. Si usted le pide que venga usted, que entre en su vida, Él va a entrar. Y después, no se olvide que esta decisión es para continuarla hasta la eternidad. Porque esto de la salvación no es de los que empiezan, es de los que terminan. Así es que esto es el comienzo, esto es la primera parte. Ahora hay que continuar y llegar, con la ayuda del Espíritu Santo, hasta el final. Pues amigos, si ustedes han orado de esta manera y quieren comunicárnoslo, estamos en el número de teléfono 630-04-15-54, y ahí pueden pedirnos una Biblia si quieren. Si han orado al Señor y quieren seguirle y no tienen una Biblia, nosotros queremos hacérsela llegar. Así es que amigos, gracias por escucharnos, gracias por su atención, y terminamos leyendo un par de mensajitos que unos amigos, quizá de los habituales, nos han dejado hoy. Adelante, Carmen.
Así es, Manuel. Amancio nos dice: bendecimos y oramos por Gustavo. Oramos también por nuestros hermanos en la comunidad cristiana en la India. Y Flora nos escribe también y nos dice: gracias, Manuel, por esta exposición de la palabra hoy. Si de verdad entendemos esto, no necesitamos más que a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Amén. Pues muchas gracias, amigos, a todos nuestros oyentes y especialmente a aquellos que suelen escribirnos. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Y bueno, nos vemos aquí a las 5 de la tarde, de 5 a 6 en Dynamis Radio, en su programa Sálvalos, el próximo jueves. Un abrazo muy fuerte a todos, que Dios les bendiga.
Dios les bendiga grandemente.
Consagramos nuestras vidas a Jesús de Nazaret.